segundito porque sí. Estamos en línea con una persona que yo respeto muchísimo y creo que tuvo que ver con pilotear el momento más difícil de la Argentina y le debemos mucho. Y es Eduardo Duhalde, el expresidente.
Sí, él fue el que me nombró. Y
él fue el que se cargó sobre los hombros sí. El peor momento de los últimos años de la Argentina. Buenas tardes, presidente Duhalde.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien, estoy acá con un grupo de amigos charlando del país, como siempre.
Como está, siempre.
Preocupándonos a ver cómo podemos agarrar una senda que no pare nunca y que nos lleve a donde merecemos estar, ¿no?
Tenemos tantas ganas de tenerlo acá sentado. Estamos con Mario Blecher y recordamos, acá sé que es muy difícil que venga, pero de verdad recordamos esos meses donde ustedes atravesaron, y usted, presidente, voy a decirle presidente como dicen en los Estados Unidos, no se asusten, no asumió el Duhalde, pero se les dice presidente, ¿verdad, Mario? A todos los expresidentes, estuvo sobre sus espaldas esto tan tremendo que pasó en la Argentina 2001-2002, 2002 sería en este caso, y bueno, salió airosa la Argentina. El momento, exagero si digo que era el momento más grave que vivimos.
La verdad que no sé, María Laura, la verdad que no. Pero primero quiero saludar a Blecher, sí. Que tengo un gran respeto por él, y me acuerdo que en los momentos difíciles yo lo he llamado para aconsejarlo, ¿no? Es un hombre de mucha experiencia y siempre necesario esta personalidades que han ido por el mundo y conocen tanto, cosa que yo no conozco. Yo no, nunca he presumido entender de macroeconomía ni de que entiendo como entiende un periodista no especializado.
No sea tan modesto.
No,
porque yo me acuerdo que yo le llamaba y le preguntaba cosas y usted me contestaba con muchísima inteligencia.
Será de casualidad.
No es cierto.
De todas maneras.
Ahora, antes que nada, él contó hace muy poquito que estuvo durmiendo en el Banco Central, presidente Duhalde. ¿Le dijo que duerma? ¿Cómo fue?
Tuvimos un caso de que había que cerrar los bancos extranjeros porque no había forma de contribuir al presidente. Y yo le dije, mire, vamos a trabajar en el Banco Central, vamos a trabajar toda la noche, si quiere puede venir a dormir acá.
Pero no fue, no se quedó a dormir.
Mira, no sé, si me dan unos vinitos me quedo a dormir.
No, pero digo, estábamos hablando hace un rato con Blecher, era 24 horas sobre 24, fueron dos años como presidente que en realidad valen por 10. ¿Cuánto dice? Eduardo Blecher está acá conmigo.
¿Cómo le va?
¿Cuánto vale?
No, pero vos sabés que no sé por qué no tendría lugar en la casa, pero muchos ministros, en el caso Tamaño, uno de los ministros estuve varios ministros de estrella, Roberto, Tamaño, ya me pongo a hablar de uno y quedo mal con otro. Atanasó, bueno.
Roberto es la baña, ¿no?
Claro.
Ah, claro.
Y la verdad que en el caso de Tamaño se quedaba a dormir en el ministerio. Yo no sé si se había peleado con Luis.
No creo. Debe ser por la necesidad de trabajo. Le voy a pedir un minutito porque le cuento, doctor Duhalde, nosotros transmitimos para 49 emisoras de la Argentina y se transmite el informativo de las 14:30 desde un lugar para todo el país. Así que es un minutito que lo necesitamos, pero enseguida seguimos conversando con el expresidente Duhalde y con el expresidente del Banco Central de ese momento, Mario Blecher, que nos van a recordar un momento que vivimos que fue gravísimo para Argentina, del default, de la desconfianza, y que supieron atravesar como de una manera, a ver, ¿cómo decirlo?, con muchísima dignidad, y que gracias a eso es que estamos así como estamos, que estamos, digamos, otra vez armando la Argentina. En ese momento se cayó todo, literalmente, no estoy exagerando. Vamos a seguir hablando con ellos enseguidita, después de las noticias de las 14:30 puntuales, siempre en Radio Nacional. Ya suena el pito.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
Internacionales.
Se estrelló un avión en La Habana.
La nave cayó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Cuba.
Aún se desconoce si hay víctimas ni cuáles fueron las causas del accidente.
Nicolás Dufovne defendió el cambio en las metas fiscales.
El ministro de Hacienda sostuvo la necesidad de que Argentina se adecue a las condiciones internacionales.
En referencia a las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno nacional, aseguró que si las condiciones internacionales cambian, se debe cambiar.
Agregó que hay algo más importante que el gradualismo y destacó que esta gestión tiene un programa muy definido.
Deportes.
Con dos partidos continúa esta tarde la actividad en la Copa Argentina. Desde las 16, Defensa y Justicia juega frente a Mitre de Santiago del Estero. El partido se disputará en el estadio de Arsenal de Sarandí. Y a las 21:10 se presenta Newell's Old Boys de Rosario frente a Rincón de Neuquén. El partido tendrá como sede el estadio de Unión de Santa Fe.
Tránsito.
La línea de Dorotea con demora de 10 minutos. Y toda la zona del puente Pordón, muy lento a provincia. La 25 de mayo hasta ahora se circula a 60-70 kilómetros por hora. Los trenes Mitre Suárez y San Martín con demoras de 20 minutos por hora. Ernesto Arriaga, Nacional, largo de todos.
Datos del tiempo.
En la ciudad santafesina de Rosario, temperatura 18 grados. Humedad 58%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 5 décimas, humedad 58%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional. Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
¿Será que el expresidente Duhalde no viene a Radio Nacional acá en persona? Estamos hablando con él porque tuvo su propio programa de radio. Porque no, usted tuvo su propio programa conversando con el presidente.
Ah, sí, ¿te acordás?
Sí.
Tres veces por semana hablaba desde enero. Tres veces por semana hablaba con la gente porque en los diarios salían críticas. Y bueno, yo contestaba y le explicaba a la gente cómo teníamos que trabajar para salir. Yo te quiero contar, María Laura,
sí,
que hay una característica mía que la tuve desde que fui intendente de Lomas. Yo no creo en los gobiernos, creo en los co-gobiernos. Creo en los gobiernos, yo les llamaba gobierno de todos. En mi provincia, cuando asumí, habiendo dos funciones esenciales de la gobernanza, que por un lado es la administración de los fondos y por otro lado es el control de esa administración, yo le entregué todo a la oposición, todo el control. Fiscalía de Estado, Tesorería, Contaduría, bueno, todos los organismos. Y eso, primero, que te da una transparencia enorme, y después que gobernás con todos. Entonces mi criterio era, el que gana gobierna y el que pierde también gobierna, en distintas funciones, ¿no? Y eso me resultó, y me resultó en lo nacional, la gente no lo sabe. Yo con el doctor Raúl Alfonsín, que lo hicimos en la provincia, pues yo pedía que vinieran con el visto bueno de Alfonsín, los funcionarios más importantes. Y lo hicimos también en Nacional. Yo asumo ya teniendo mayoría en ambas cámaras porque he acordado con don Raúl un co-gobierno. Le pedí 3 ministros sobre 9, porque no es como ahora que 23, no sé para qué 23.
23 ministros, es cierto.
Hablan de hacer
de bajar los gastos de la política.
Y hay 23 ministerios.
Sí.
No necesitan más, ¿sabes por qué no necesitan más?
Más de 9, ¿no?
No, porque en épocas de crisis, priorizar es esencial. Gobernar es priorizar, decía yo. Porque hay que priorizar. No podemos dedicarnos... El Estado tiene una energía determinada, el Estado, la sociedad, es una energía determinada, que si la dispersás y querés ocuparte de 20 temas a la vez, terminás no resolviendo ninguno. Cuando asumo, teniendo en cuenta esto, y hablándolo con don Raúl Alfonsín, decidimos que los objetivos que teníamos del COVID eran solo tres. El primero de ellos era mantener el sistema democrático. Fui Guinness, quinto presidente en 10 días.
Es cierto.
El segundo era que el país se pacificara. Y el tercero era cambiar el modelo económico social impuesto a sangre y fuego por la dictadura del 76 por un gobierno de desarrollo productivo. Nada más que eso.
Como nada más.
Toda la fuerza nuestra, toda la energía del gobierno está dedicada a esos tres temas. Cuando uno dispersa la energía, vuelvo a reiterar, al final no terminás resolviendo ningún tema.
Presidente Duhalde, estaba conversando con Raúl Alfonsín, era un cogobierno, creen los cogobiernos. ¿A esta altura quién sería el interlocutor para Macri si Macri decidiera conversar y hacer un cogobierno?
Vos sabés que ya no es fácil, ¿no? Porque eso requiere... Primero, yo tengo muy claro. Claro, como se sale, no es difícil.
¿No es difícil?
No es difícil. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas que hay que hacer y no otras. Primero, la iglesia está... Yo no soy un católico de comunión semanal, ¿eh?
No.
Pero es muy importante en épocas de crisis todo lo que tiene que ver con la religiosidad. Pero no solamente de la religión católica, sino de todos los cristianismos y otras religiones, porque encontrás allí la mayor gente que quiere colaborar, ¿eh? La gente que está alrededor de la iglesia, los evangelistas, todos los cristianismos. Entonces, eso...
Si quieres, pero se sale con la iglesia, está diciendo...
La época. No decir él cómo va a ser la mesa de diálogo o la mesa de los argentinos, como la llamo yo ahora. Tiene que decirlo el conjunto. Él solamente tiene que convocar y poner, sacarse el tema de que la iglesia es no, que las religiones no, y hacerlo a través de ellas. Entonces, uno se lleva la sorpresa del milagro que es el diálogo. En la primera reunión del diálogo argentino a nivel nacional, porque hay diálogos en todas las provincias, le piden, nosotros le mando a decir, que no sé, me acuerdo si era con Eduardo Amadeo o con otro, que necesitamos el dinero de los impuestos a la exportación del sector agropecuario. Voy a decir una mala palabra, adelanto.
Sí.
Y le dicen, cuando lo pide, el convocado mío dice, no te cago a Don Pablo porque están los curas. 30 días después vinieron todas las entidades a ofrecerme lo mismo que pedían. Eso es el milagro del diálogo. Se sentaron en una mesa, todos van a pedir, pero se dan cuenta cuando empiezan a conversar y se miran los ojos que hay que tiene más necesidades y que si no le va bien a ellos, tampoco le va bien a los otros, a los que están mejor. Entonces se produce ese milagro.
Pero a través de las iglesias, con esto me sorprendió mucho, Duhalde.
No, claro. Los que no saben que un intendente, un gobernador, cuando busca gente para hacer un grupo de colaboradores que se ocupen de la gente, porque acá hay mucha pasión y hay poca compasión. Entonces necesitamos gente compasiva que trabaje y lo haga diariamente, y eso se encuentra en esos lugares. No lo busquen en otros lugares porque no los hay. Entonces cuando uno recurre a ellos y arma los diálogos grandes, se encuentra con sorpresa, como me encontré yo. Yo mandé, como dije, tres objetivos básicos, los que dije,
sí,
pero me agregaron dos más. Y tenían razón, había que devolverle la plata a los jubilados,
sí,
que no la teníamos, que se había sacado Cavallo, y la otra, el tema de los remedios,
sí,
que no había plata para los remedios. Bueno, eso influyó sobre el gobierno mío, y Ginés González García, en poco tiempo, creamos los genéricos, que era muy enfrentarse con los laboratorios, y también el remediar, que era entregarle a las 6,000-7,000pequeños lugares donde se atiende la gente, no, sí, hospitales, salas de primeros auxilios, donde iban 50 medicamentos que se modificaban con la enfermedad prevaleciente en cada...
Entonces, a ver si puedo entenderlo. De lo que está hablando es que hay que ocuparse a fondo de todo el tema social y de todas las maneras posibles.
Con redes humanas. Y las redes humanas no se encuentran en cualquier lado. Básicamente, ya digo, la gente que está alrededor de las religiones, que son las que siempre están atendiendo, están esforzándose.
Lo que está diciendo es que al pastor se lo conoce y no al intendente, o al cura, o al rabino.
Mucha gente sí.
Mucha gente sí.
Tenemos que hacer eso. Muy sencillo, hoy si quiere el presidente resolver el tema, tiene que, no quiero decir ser grosero,
sí,
tiene que decir, señores, hagamos caso, llamemos a las iglesias, la católica va a volver a prestar su ámbito físico y espiritual para que se reúnan todos, y en ese ámbito plural empezar a resolver las cosas.
Y pero no me dijo a qué referentes tiene que sentar del peronismo. Ahora volvió a llamar a Monzó, que está muy castigado.
No, pero son cosas menores. Son
cosas menores, sí.
Acá yo siempre digo que lo importante no es decidir uno a quién va a llamar. Por supuesto, en su gobierno,
sí,
llama al ministro que quiere.
Sí.
Pero esos son diálogos muy cerrados. Son diálogos de una mesa de ocho. Yo cuando es el diálogo general, cuando es el diálogo de todos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que intentarlo. A mí me fue muy bien, no a mí, al país le fue muy bien.
Es cierto, pero eso me decía, cuando estaba hablando, yo no entendía cuando usted me dijo, lo primero que me dijo Dualde es, hay que llamar a la iglesia, lo miré a Mario Blecher, que está acá enfrente mío, y me hizo un gesto como inclusivo. Claro, algo inclusivo, muy, muy inclusivo, ¿no?
¿Sabés qué pasa, María Laura? Mira, yo en mi discurso inicial, cuando asumí la presidencia, el último párrafo se lo dediqué a pedirle a la iglesia, precisamente, que reabra el diálogo argentino, que ya había estado. Pero, claro, el gobierno no le da importancia. Y cuando llego a mi despacho, me habla el actual Papa, y me dice, lo escuché, Dualde, estamos a disposición. ¿Cuándo podemos empezar? Me dice él.
Claro.
Mañana, le digo, acá necesitamos su participación. No, necesitamos un tiempo. Y al final, pasaron 14 días, y el 14 de enero del 2002, iniciamos el diálogo argentino. Yo le doy una importancia fundamental.
Claro.
Porque la iglesia son organismos. Yo ya le digo, que me escucha y dice, Dualde es un chupacillo, no para nada. Yo tengo cultura religiosa, pero no voy a misa ni rezo, eso lo hacía cuando era chico. Pero bueno, tengo esa cultura y yo he aprendido, yo he sido intendente dos veces, he estado siempre vinculado con la gente. Que las redes sociales son muy buenas, pero las redes humanas son las que están cerca de la gente. Y las redes humanas hay que buscarlas en esos sectores. No quiere decir que otros sectores no puedan participar, pero esos sectores son fundamentales. Yo le aconsejo eso al gobierno, que haga lo mismo.
Dualde, ¿hace mucho no lo ve a Macri?
Sí, hace mucho.
¿Qué es mucho? ¿Años? ¿Cuántos años?
Cuando fue presidente lo veo nada más que de lejos, ¿no?
De lejos cuando asumió. Y
claro.
Pero de conversar muchísimo.
No.
No, mucho.
No, pero mucho. Fíjate que yo hace un tiempo, se me escapó una cosa, en medio me arrepentí, que estaba viendo las condiciones previas al 2001. Entonces cuando voy a la apertura de sesiones ordinarias de este año, el jefe de gabinete me dice, Dualde, no digas que está parecido al 2001. Digo, ¿no te parece que en vez de decirme esto tenés que decirme, vení y decime por qué ves esto?
¿Qué ves? Claro, ¿qué es lo que ves?
Claro, mira, yo me acuerdo que cuando estaba con Blech, que yo lo respetaba mucho también a Jorge Remesnikov, pero de todas maneras yo estaba pendiente de lo que decían otros. Y yo los llamaba, son todos argentinos. Y bueno, me sentaba con gente que pensaba distinto para formar una opinión.
Una opinión que tiene, además, ¿verdad? Que tiene, porque tiene opinión dual de sobre las cuestiones, porque estudia.
Seguro que sí.
Claro.
Seguro.
Sí.
O sea que en ese sentido, digamos que estaría re bueno que fuera consultado, ¿no? Estoy preguntándole a Blecher.
No, seguro que sí. Yo definitivamente me recuerdo muchísimas cosas que yo le pregunté y que usted tenía una opinión perfecta sobre el tema, ¿no? No me cabe ninguna duda, ¿no?
Pero aparte uno cuando está atravesando una crisis lo que quiere es cuanto más opiniones mejor, y cuanto más opiniones para sacar conclusiones o para ser creativos, decíamos hace un rato.
Pero claro, eso es lo que voy a decir, perdóname, María Laura, es lo razonable. Pero hay gente que cree, y debemos respetarla, que si uno consulta con otro pierde autoridad, y es al revés.
No, pero hoy en día no vamos a salir bien sin un consenso. Ahora hace falta consenso, sobre todo con el hecho de bajar la inflación. Ahí no se puede colgar todo solamente en la paritaria, ahí hay que encontrar un consenso entre los distintos sectores. Yo creo que es posible y es necesario, ¿no? Eso es lo que creo en este momento.
Pero bueno, para eso también hay que hacer lo que está diciendo Dualde, abrirse.
Obviamente,
abrirse,
consenso, ¿no? Consenso con uno mismo siempre.
Claro, ¿no? Es que repetir, Eduardo, simplemente lo que uno quiere, sino escuchar, sentarse.
Pero claro.
Ahora, yo le pregunto, Dualde, cuando se habla de esos consensos, en materia política me refiero, hoy con un sistema de partidos bastante, diría, destruido.
Sí, totalmente degradado.
¿A quién se convoca? Porque están los gobernadores, están los legisladores que tienen juego propio. Está como demasiado abierto, no es como usted relataba sus conversaciones y acuerdos con Alfonsín, donde había autoridades partidarias y con, más que autoridades, conducciones o liderazgos partidarios.
Eso es cierto y es más difícil. Es indudable que hoy es más difícil. Yo digo que hay que armar las mesas de diálogos en todas las provincias, como se armaron en su momento. Y a nivel nacional más o menos se sabe, ¿no? Hay muchos egoísmos, hay mucha gente que no le interesa los intereses del país.
¿Qué se sabe que no sabemos? ¿Qué se sabe? Cuando dice se sabe.
¿Eh?
Cuando dice a nivel nacional se sabe.
Bueno, uno puede citar, la iglesia puede decir, porque el tema es que la iglesia lo hacía, no nosotros. Yo no decía quién tenía que ir.
¿Pero qué es lo que se sabe ahora, digamos? ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que está pasando que se sabe?
Se sabe que hay sectores,
sí,
que aunque estén en el diálogo no aportan, sino que por lo tanto quieren están pensando, soñando en la destitución del gobierno.
Por ejemplo,
la gente del helicóptero, no quiero nombrar.
Ah, Club del Helicóptero.
Sí. Claro, pero todo eso son sectores muy pequeños que no entienden, no les interesa o creen que les interesa equivocadamente la suerte del país. Pero hay sectores responsables que todos los conocen y que la verdad que el presidente no se abre, el presidente tiene esas características, bueno.
Ahora, ¿a ti conoce a alguien que esté en el gobierno o tiene algún diálogo con alguien que esté en el gobierno?
Sí, claro, claro. No quiero decir con quiénes, porque la verdad que... Pero yo tengo diálogo con ministros, algunos muy buenos, y los diálogos son para ayudar, no para pedir...
No, a eso me refiero, yo creo,
no, sí, sí.
Creo que hay que escuchar, creo en el consenso...
No,
creo
yo que la verdad debatir. Que tengo contacto con este ministro, muy buena gente, muy muy decidida, muy patriótica.
Entonces usted lo que se lo atribuye directamente al presidente, que no quiere abrirse, digamos, ¿no? Porque
bueno, es el que manda.
Es el que manda, y él decide que es de esta manera, más allá de los ministros que tenga.
Bueno, pero lo que pasa es que cuando las cosas se ponen mal, la gente que... empieza a cambiar su opinión, ¿no? Que es lo que espero.
Ah, bueno, entonces esto de que crisis es oportunidad, ¿no? Que
claro,
con esta
claro.
Crisis se empiece a abrir un poco, en realidad sería lo saludable, Blecher, Valdés, sería que se abra mucho el gobierno y que escuche a todos, ¿no? O que escuche a todos los que representan...
Tampoco un tema desordenado.
No digo desordenado, pero...
En el país hay una cantidad de gente que la conocemos,
sí.
Economistas que sabemos quiénes son, gente, políticos importantes que sabemos quiénes son, y bueno, todo eso hay que empezar a hacerlo, pero no hacerlo... como que lo hago yo porque quiero, sino una institución, reitero,
sí, sí,
reitero
sí.
De la iglesia es una institución.
Es una opción.
Claro.
Blecher, ¿usted tiene diálogo con gente del gobierno? ¿Tiene amigos también como el expresidente Duhalde?
Sí, tengo amigos.
¿Y conversa? ¿Y también lo ve muy cerrado al gobierno?
Bueno, yo, la realidad es que yo durante las elecciones yo jugué con el otro equipo.
Con el equipo de Scioli, sí.
De forma que no tengo una ninguna pretensión, pero sí tengo amigos y converso.
Pero sabemos que tanto usted como Ben, que jugaba para el otro equipo, son profesionales, ¿no?
Yo hubiera dicho exactamente lo mismo, el mismo consejo que yo le daba a Daniel Scioli, hubiese sido lo mismo para el otro lado. Yo no cambié mi forma de ver, pero la realidad es que estuve en el otro team.
Hay una sola manera de hacer las cosas a esta altura, donde el contexto internacional está cambiando.
Y sí, tiene que ser consistente con las posibilidades que tiene el país. No podemos seguir por arriba y tenemos que poder de alguna manera atraer la inversión nueva que nos va a traer la competitividad, como yo le decía, a través de otros mecanismos y no solamente la tasa de cambio. Eso es fundamental.
Hay mucho para escuchar de quienes tuvieron esta tremenda experiencia, que además siguen en el ruedo, porque Eduardo Duhalde sigue en el ruedo, sigue reuniéndose, sigue escuchando, sigue estudiando,
pero no en las internas, ¿eh?
No en las internas, se corrió de las internas, expresidente.
Pues a ver.
Ahí está,
le está no, querida, escuchando. Mira, primero que yo sé quién va a ser presidente el año que viene.
¿Eh?
Muy bien.
No te asombres.
No
soy de decir macanas.
No, yo sé, pero ¿quién?
No te lo tengo que decir. Sé quién va a ser el presidente, estamos trabajando en armar los equipos, y tenemos enormes esperanzas. Nosotros no despreciamos al gobierno ni a sus funcionarios, mucha gente honesta y trabajadora, pero las cosas así no funcionan.
¿Sé quién va a ser el presidente?
No, sí, sí, estamos trabajando para eso.
Pero no hay tiempo.
Hemos decidido no decirlo por ahora, hasta el año que viene, pero tenemos el candidato que va a ganar. Tenemos, yo lo que nos falta es trabajar seriamente en los programas, porque uno no puede entrar a gobernar si no tiene bien preparado.
Yo creo algunos que creen, yo sé que creen, no lo va a querer decir, pero supongo que va a apostar o a Massa o a Urtubey.
Frío.
¿Frío?
Pará. Nosotros estamos trabajando, estoy trabajando con un equipo. Estoy en este momento, estaba trabajando, estaba comiendo, me estoy atragantando para hablar con vos. Pero vamos a trabajar, vamos a ordenar el país y sobre todo, no nos vamos a pelear con nadie. Un gran problema de la Argentina es que nos hemos convertido en un ring gigante que todos se pelean estúpidamente, cuando en vez de pelearse hay que consensuar. Pero quédate tranquila.
No me quedo nada tranquila.
Estamos armando el gobierno y estamos armando todo, pero sobre todo lo que hay que hacer. Hoy estamos trabajando en eso.
Yo no veo ninguna figura que
vos no ves, pero vos, porque vos no, sos política,
salvo que usted siga creyendo, claro, por eso me dijo a lo mío. Siga creyendo en Scioli, puede suceder que siga creyendo en Scioli. No sé, Blecher, si... Blecher no tiene ni la menor idea. Me mira.
Después se lo cuento a Blecher, pero no
me lo diga a vos. No, está muy mal. Quiero agradecerle mucho esta comunicación. No, muchísimas querida. Gracias. De verdad, muchas gracias. Para mí es importante haber hablado con usted, Eduardo Duhalde. Siempre, un cariño para usted. Siempre importante la palabra del expresidente Duhalde, que tiene tanta experiencia, Mario.
Sí, no solamente experiencia, siempre ha respetado realmente a todos los que trabajaron con él, siempre. A mí siempre me trató con muchísimo respeto.
No solo a los que trabajaron con él, también nos respetó muchísimo a todos, siempre a los periodistas, a los... ¿O no, Eduardo? ¿Cortó ya Duhalde o está ahí escuchando todos los halagos? Siempre fue sumamente respetuoso.
Sí, sumamente respetuoso, e incluso con periodistas y medios con los cuales tenía fricciones, pero nunca te negaba una entrevista.
Con el tema este de la iglesia, tengo una anécdota fantástica.
Y después de la tanda nos cuenta la anécdota antes de la despedida del programa, que se nos fue de las manos con estas conversaciones.